partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes a toda la gente que está en www.radio.uchile.cl, a los que están saliendo con la transmisión en vivo en mi página de Facebook, Paulina Nin. Estoy junto al hombre el día miércoles, Manuel Matamala, el superchef.
¿Cómo estás, querida Paulina?
Siempre buena.
Qué gusto saludarte. Hace frío hoy día, ¿no?
Sí, lo echamos de menos el miércoles pasado.
Sí.
Pero... Y di todas las recetas que quise.
Está
me metí en la página
de Zona Pesca.
Sí,
yo como no, pescado.
Yo como pescado.
Hoy tienen muy buena receta y hoy día subieron en el Instagram una de un jurel que está pero imperdible.
Ah, bueno, vamos a estar hablando con nuestro invitado, con Rodrigo.
¿Ya?
Rodrigo Zamora, nuestro invitado. De la certificación, lo anuncié ayer, una certificación súper importante. Porque es una certificación internacional que te premia como país por
bien.
Una pesca industrial certificada del jurel.
Perfecto.
Aquí en Chile.
Mira,
para el consumo
bien,
humano. Entonces nos vas a explicar todo eso, Rodrigo. Bienvenido.
Sí, muchas gracias, Paulina.
Acércate al micrófono. Este está fijo.
Ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. A mí como representante de Zona Pesca, mi nombre es Rodrigo Zamora,
sí.
Y trabajo en el área de sustentabilidad en la Federación.
Entonces es súper importante lo que vamos a comunicar. Como yo siempre, y todo usted a ti te consta,
así es.
Que este programa es de San Bernardo, pues,
sí,
porque es mi comuna. Y yo quiero a mi San Bernardo y me encanta cuando la municipalidad hace cosas en beneficio de la gente. Y una de sus áreas súper importantes, una dirección súper importante es Dideco. En todas las municipalidades, pero en San Bernardo hace un trabajo. Y la directora Isabel Gálvez es encantadora y olvídate, 24/7. Y la tengo al teléfono, ¿no?
Ah, ¿sí?
¿Sí? Uy, la Isabelita. Oye, ¿está lloviendo en San Bernardo, Isabelita?
Muy poquito, Paulina.
Oye, aquí también cuatro goterones, pero en la mañana sí como que fue un poco más fuerte, después ha ido... Pero por lo menos llegó la lluvia. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba viendo muy temprano los canales... Y estaban todos los meteorólogos asustados porque los agarraban para el fideo así, perdón, y no iba a llover tanto, que habían programas de emergencia por la lluvia que se avecinaba. Pero bueno, es mejor estar preparados que no.
Así es.
¿Okay?
Así es.
Oiga, mi amiga linda, preciosa, aparte de mujer estupenda, amorosa, que quiere mucho lo que hace, nuestra directora de Dideco en San Bernardo. Dideco tiene extensión horaria. Yo los anuncié los otros días, pero hoy día específicamente tiene extensión horaria. De atención.
Así es, Paulina. Partimos en abril con esta nueva modalidad.
¿Ya?
Donde entregamos el servicio a la comunidad. Todos los servicios de Dideco se trasladan incluso al edificio central, ahí en la esquina de Izaguirre con San José, con la idea de poder acercarnos más a la comunidad y tener horarios que sean más factibles para ellos también, para la gente que trabaja.
Claro, porque por ejemplo, una persona que trabaja en Santiago y tiene que llegar a San Bernardo, o que trabajan los mismos que trabajan en San Bernardo y salen a las 6:30, y dice, ya no alcancé. Entonces,
justamente.
La extensión del horario me parece espectacular. Ustedes de las 6 a las 9, por ejemplo, va a haber una vacunación, ¿no?
También, además... De todos los servicios del Dideco, desde todos los departamentos, social, subsidios, vivienda, los programas sociales del adulto mayor, de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, Juventud, Previene Senda, todos nuestros servicios. Además de eso, hacemos alianza con la Corporación de Educación y Salud y hoy día van a estar en la campaña de vacunación contra la influenza, trabajando junto con nosotros, así que van a estar ahí vacunando desde las 6 hasta las 9 de la noche también en dependencias del Dideco.
Sí, ahí en Izaguirre, esquina San José. como tú lo decías.
Aguirre, esquina San José.
O sea, hoy día se extiende el horario hasta las 9 de la noche de todas las oficinas de Dideco. Entonces, si un chiquillo quiere saber, por ejemplo, algo con respecto a educación, a una postulación, puede ir después de las 6.
Así es.
Ya.
Así.
Si un club de ancianos quiere ver, no sé, mira, te queremos postular o queremos ver si podemos tener un taller, ahora lo puede hacer a partir de las 6 hoy día. Y hasta las 9.
Hasta las 9 estaremos ahí con todos nuestros servicios, con todos los equipos profesionales, desde organizaciones comunitarias, para las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, los centros de madre, centros
todos
de
tienen
padres,
la posibilidad hoy día de...
Todos tienen la posibilidad, y esto lo repetimos dos veces en el mes,
sí.
Y además un sábado. Este mes ya estamos terminando y de ahí les vamos a mandar el calendario del mes de junio para que también nos hagan promoción y nos
pero
apoyen
feliz
con esto,
porque,
con la comunidad.
Porque yo los anuncié los otros días, en abril, y el sábado que estuvieron ahí con extensión horaria y todo trabajando. Y es porque así le damos la oportunidad a toda la gente que sea atendida fuera de un horario o en el horario en que ellos pueden.
Esa es la idea, Paulina.
Y me parece...
Poder acercar al máximo, sí, el municipio a la comunidad en los horarios que ellos pueden. Hemos intentado varias metodologías, siempre con esa voluntad, desde la directriz que nos entrega la alcaldesa, para que estemos lo más cerca siempre de nuestra comunidad.
Así es, un saludo grande, un abrazo grandote para ti, para Nora Cuevas Contreras, nuestra alcaldesa. ¿Ya?
Muchas gracias.
Y para toda la gente que va a trabajar hoy día de Dideco.
Sí.
Un abracito para todas las dependencias.
Muchas gracias, Paulina.
Que tengas una linda tarde y ojalá que a las 6, de 6 a 9 no esté lloviendo.
Igualmente. Gracias.
Un besito.
Chao, chao. Besito.
Chao, amiga mía. Isabel Gálvez, directora de Dideco de San Bernardo. Mira, ¿ves? Acercar el municipio dando atención en horarios en que no se atiende. Porque todas las oficinas terminan de atender a las 5, a las 4 y media. Entonces ahora, de 6 a 9. Abuelos, niños, centros de madre, deporte, todo.
Perfecto. Como siempre, San Bernardo marcando la pauta,
sí,
y
acercando, o sea, dándose
el municipio,
por la gente.
Y eso, acercando el municipio a la gente, que es tan engorroso ir a hacer trámite y cosas, ir
mira,
a solicitar atención.
En Chile cuesta tanto lograr todo, cuesta.
Mm.
Y esto de que nos certifiquen a nivel internacional no es gratis, porque tiene que haber habido un trabajo, ¿no es cierto?, para certificar que la pesca industrial para consumo humano, hoy que estoy, pero viste cómo me manejo en este cuento, yo, desde que estás una pesca y no pescado aquí, ¿eh? No debe ser fácil, porque tienes que cumplir con todo, al pie de la letra, ¿o no?
Así es, Paulina, la verdad que el estándar MSC del Marine Stewardship Council es un programa de certificación internacional muy estricto, que es validado internacionalmente.
Sí, pues por eso te digo, entonces que te lo den no es gratis.
Claro, exactamente, en Chile...
No es porque tienes amigos.
No, para nada, para nada. De hecho, trabajan con certificadores independientes, que son los que tienen que hacer el trabajo de la evaluación.
Que son como una tremenda oficina de seguros internacionales.
Son casas certificadoras que están, ¿viste?, en todo el mundo.
Claro, la Lloyd no se puede.
Exactamente. Nosotros lo hicimos con Lloyd's Register, que es una entidad que está ubicada en Irlanda. Mira, nosotros tuvimos un trabajo muy arduo, como bien dices tú. Fueron alrededor de 15 meses, imagínate, donde la pesquería de Jurel se tiene que someter a este estricto estándar y tiene que cumplir tres principios claves,
¿ya?,
que es mantener la sostenibilidad de la pesquería.
Eso expliquémoslo en fácil para que la gente
sí,
lo
por supuesto, súper cortito. Son tres principios claves que son inalterables en este estándar. Mantener la pesquería en niveles saludables significa que la pesca se permanezca para siempre. ¿Ya?
Yeah.
Tenemos que mantener los niveles de biomasa y para ello se certifica que el
jurel... No es llegar y arrasar con él.
No, para nada. Yeah. La pesquería, de hecho, si está sobreexplotada, tiene que mantener un nivel de... un programa de recuperación en el tiempo que es certificado anualmente en auditorías de vigilancia. Y
por tanto, la extracción se estaría haciendo mediante cuotas de pesca, ¿no?
Mira, aquí en Chile, claro, nosotros tenemos cuotas individuales, que es el régimen de licencias transables de pesca.
Así es.
¿Y
cuánto hablamos de cuotas? ¿Qué, cuéntenme eso, pues. ¿Cuánto significa una cuota? ¿Nos están dejando colgadas del perchero todas las mujeres que estamos escuchando?
Lo que pasa
y a
es
los
que,
hombres también.
En la legislación nacional, ¿cierto?, para la administración de las pesquerías, ¿sí?, tiene que establecer una captura biológica permisible.
Perfecto.
¿Cierto? Ya. Que es el nivel, ¿sí?, stock donde podemos pescar. Y se establece en Chile un rango de cuotas a través de un comité científico.
¿Y eso, ¿sí?, significa cuánto, una cuota?
Mira, la cuota del jurel es especial, porque el jurel, al ser una especie transzonal, ¿ya?, es una pesquería que es administrada por un organismo internacional,
yeah,
donde Chile tiene una participación preponderante.
Perfecto.
Esta organización internacional es la OROP del Pacífico Sur, que es una organización regional de ordenamiento pesquero,
yeah,
donde está Chile, donde está, por supuesto, Perú, Colombia, y otros países que operan en aguas internacionales, como, yeah, son los rusos, los chinos, coreanos, japoneses. ¿Por qué nosotros, esta pesquería se administra, sí, en este régimen internacional? Porque el jurel en las décadas anteriores fue sometido a un nivel de sobreexplotación bastante alto, ¿ya? Y más aún por las flotas internacionales, ¿sí?, que operan.
Ellos les da lo mismo, llegan y arrasan nomás.
Claro, entonces, como no había una regulación y como era necesario recuperar esta pesquería, los países se organizaron, ¿cierto?, y llegaron a este acuerdo de la Convención de Ordenamiento Pesquero del, yeah, Pacífico Sur. Okay. Y de ahí se establece una cuota global, llegamos a la cuota de que en este orden es de las 520.000 toneladas.
Perfecto.
Donde Chile tiene una participación del 68%, yeah, de ese orden.
Yeah.
Para, por lo tanto, para nosotros es muy relevante. Es muy relevante, la pesquería de jurel es una pesquería emblemática a nivel país.
Después vamos a dar unas recetitas,
sí,
¿ah?
Sí, absolutamente.
Claro. De, aparte, cosas ricas con jurel.
Lo hemos hablado aquí, dentro de los pescados más nobles, y esta es mi opinión personal, ¿ah?, de que puede consumir el ser humano, el jurel. Primero, un pescado sumamente económico. Segundo, las propiedades que tiene, llamado de los pescados azules, corresponde a la familia de los escómbridos. Es un pescado con alto nivel de grasa, pero ya lo hemos dicho,
la grasa saludable, la grasa saludable
que es el omega 3, sí, y los componentes del omega 6, que son grasas que ayudan a combatir toda la enfermedad asociada a la obesidad. Hablemos hipercolesterolemia, hablemos presión arterial alta, a las mujeres embarazadas refuerza todo lo que es el sistema nervioso central del feto en formación. Entonces es una proteína de una altísima calidad, que no tiene comparación, no sé, sin querer desmerecer, pero con ningún animal de tierra, digamos. El jurel es un superalimento.
O sea, y el por eso tanto nosotros como programa tratamos de lograr esta campaña de que la gente en Chile coma y consuma más pescado.
Así es.
Por lo bueno como alimento, por todas las propiedades que tiene. El jurel, el congrio, cualquier. O sea, tenemos que aprovechar estos miles de kilómetros de costa.
Yo quiero destacar el comentario que hace, perdón, tu nombre se me olvidó.
Manuel
Matamala. Manuel, discúlpame.
Hoy día no vine con la chaqueta, sí, de chef, pero soy cocinero.
Sí, sí, el comentario que hace Manuel acerca de la nobleza de este recurso es súper relevante. Los pescados azules, en el cual está incluido el jurel, la caballa, saltina,
la sierra, los túnidos.
¡Ay, mi sierra!
Los pescados azules son altos en ácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, omega 3, en EPA y DHA. Esos son dos ácidos grasos esenciales que solamente están en la leche materna y que tú lo puedes encontrar a través del consumo de los productos del mar.
Sí.
Por lo tanto, son los niveles tan altos de
por eso hay que cuidar el recurso también, pues.
Exactamente, porque el tema es el
de la seguridad. No pueden venir de afuera y en agua internacional y arrasar como lo hacían antiguamente.
El tema de la seguridad alimentaria es primordial y el tema de beneficiar la salud de los consumidores también, sobre todo en Chile, como bien decías tú, Manuel, el tema de la obesidad, que es un flagelo ya reconocido.
Bueno, somos número uno a nivel infantil y vamos en número tres a nivel adulto, entonces
ahora,
estamos,
Manuel,
hablando ya de una epidemia.
Voy a llevarlos a algo, con la importancia que tiene el jurel. ¿Por qué de repente como que se le mira en menos al jurel?
Yo creo, y
a nivel de consumidor, así como, ay, no, jurel, tipo salmón, no sé qué cosa.
Lo que pasa es que el jurel siempre ha sido un pescado muy barato,
¿viste?
Siempre ha sido un pescado muy versátil. Entonces la gente tiende a pensar que
lo barato,
producto,
porque
por ser barato,
es como ahí.
Hablemos de una cosa el valor comercial y la otra cosa el valor gastronómico.
Claro.
Por lo menos en mi rubro se ve así. No sé, el caviar puede ser altísimamente caro,
pero tiene,
claro,
pero de consumo.
Pero por ejemplo, los huevos de merluza, que son sumamente económicos, frito o en distintas preparaciones, son una delicia. Una papa no tiene nada que envidiarle a una langosta, de hecho.
Imagínate.
Claro, la langosta es riquísima, pero ¿hay algo más rico que unas papas fritas bien hechas? Entonces, ahí va un poco. ¿Y qué es lo que pasa? El jurel siempre ha sido muy accesible para los chilenos en sus diferentes formatos. Digámoslo, antiguamente pasaba el viejito con la zampoña, ¿sí?, gritando jurel ahumado, sí, 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 o tritra ahumado, o sierra ahumada, pero sí, por lo general el jurel siempre ha sido uno de los pescados que se ha vendido ahumado, pucha, desde que somos desde colonia que era, aproximadamente.
Desde que Manuel era chico y eso.
No, sí, no tanto. Estoy a puertas de los 38 recién.
Si uno hace un análisis a priori, ¿sí?, bien rápido, sobre el consumo de productos pesqueros en Chile, que es del orden de 10 a 13 kilos, según dicen los cálculos.
Yo creo que menos, ¿no? Siempre decimos que es menos, y que ser, tenemos que llegar a 13.
Los documentos.
Bueno, ¿a cuánto querés?
Bueno, se supone que son 11,2, pero estamos hablando del pescado entero con cabeza, claro, con espinas, con cola. Entonces,
después,
vamos a suponer que merma la mitad, estaríamos, ¿qué?, en 5,5. Y gran parte del aumento, creo yo, se debe a la gran cantidad de migración que hemos recibido, porque tanto nuestros hermanos haitianos como venezolanos y toda la gente del Caribe son secos para consumir, sí, pescado. Entonces, bueno, también nuestros hermanos peruanos, harto favor nos han hecho en enseñarnos a comer el pescado en distintas preparaciones, sí, y ya ha entrado a la casa, no sé. Antes uno salía a comer un ceviche, salía a comerse un sudado de pescado o distintas preparaciones. Por lo general uno no sale del caldillo o del pescado frito y hasta ahí nomás llega.
No, entonces, ahora se está
gran parte de la migración nos ha ayudado en esto de subir el consumo.
Lo que estabas diciendo tú, Rodrigo, del jurel.
En realidad el tema del consumo es súper importante, el jurel, no hay que mirarlo muy así a priori, es del orden del 20-30% del consumo.
Por eso sí, lo que decía en Chile, Manuel, o sea, aquí, porque es considerado barato.
Tenemos un alto consumo de conservas de jurel, de hecho, ¿sí?, es un tercio de la producción nacional se destina al mercado nacional en Chile. El típico tarro que está en estos almacenes de barrio,
sí, por eso te digo,
en los supermercados, y ahora las empresas están sacando nuevas preparaciones, sí, están sacando los lomos,
sí,
en el formato de conserva más pequeñito, lomos ahumados.
Me consta, y riquísimo.
Y son súper, súper ricos.
Riquísimo.
Y a un precio muy accesible para...
Mucho más que un atún, por ejemplo.
Sí, no, yo te diría que, claro, están un poquito más baratos que los atunes. ¿Sí? Así que muy, muy, muy buena recomendación.
Y ahora, eso es la versatilidad que tiene, como te decía, lo podríamos encontrar ahumado, lo podemos encontrar fresco, lo podemos encontrar congelado en filete en lomo, podemos encontrar las conservas que, Dios mío, vaya qué rico un cauceíto de jurel con jurel en conserva, o la albóndiga.
Ya vamos a dar esa receta al cauceo.
Del cauceo, sí, extraordinaria. Las albóndigas que se pueden hacer, sí, las croquetas que se pueden hacer. Sí. En vez de comprar estos nuggets que se hacen con cartílago, hueso y cuero de pollo, porque esa es la realidad, de carne de pollo real que tendrán un 10%, si es que no es menos. Hacerlo con jurel, que es una proteína tan noble, y quedan unos nuggets increíbles, unas croquetas deliciosas. Sí. Entonces, es un pescado, es uno de los pocos pescados que se puede encontrar en un formato, en una amplia gama de distintos formatos.
Rodrigo, ¿esta certificación se suma a otras o es la primera?
Esta certificación de jurel, Paulina, se suma a las certificaciones ya obtenidas en el año 2016 de los crustáceos demersales, entiéndase, camarón, ¿ya?, y langostinos de la
¿el
zona.
¿El camarón en rojo?
El camarón nylon, el rojito.
Sí,
ese,
sí,
ese,
sí, 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 sí.
Y los langostinos que se sacan también entre la cuarta y la octava región. Pero el recurso jurel es una especie emblemática a nivel país, y el nivel de tonelaje que vamos a certificar es realmente relevante. Estamos hablando de cerca de las 430.000 toneladas que vamos a certificar. Y el jurel que vamos a certificar es desde la tercera región hasta la décima región. Cubre un amplio espectro.
¿Esto qué? ¿Cómo nos beneficia a nosotros esta certificación como país?
El programa de certificación del MSC, hay que entender que es un programa de certificación de sostenibilidad de la pesquería.
Ya.
No solamente se premia las operaciones de la industria,
sí,
ya que pueden trascender en beneficios comerciales,
claro,
¿cierto?,
sí, sí, sí,
de abrir mercado, sino que también se premia al país por una correcta gestión sobre el recurso pesquero.
Perfecto.
¿Ya? Y nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que hemos realizado en conjunto con la institucionalidad, que entiéndase Subpesca, Cernapesca, las universidades, que nos han apoyado en lograr esta certificación.
Y no es menor, después de 16 meses me dijiste.
15 meses 15, trabajando.
15 meses sí. trabajando, o sea.
Así que estamos muy contentos y estamos a puertas de recibir este certificado ya notificado por nuestras autoridades nacionales.
Qué bueno.
Sí, sí.
Es para sentirnos orgullosos porque la sustentabilidad, después de cómo el ser humano ha tratado el planeta, cómo ha tratado el mar, cómo ha tratado nuestros recursos, el ser reconocido como un país que se preocupa de hacer las cosas bien dentro de los estándares que corresponden, no pasando a llevar y protegiendo la especie, y por supuesto haciéndola para consumo humano, encuentro que es un tremendo logro.
Exactamente.
Es como el cabro que se anota un 7 en una prueba.
Claro, mire, nosotros estamos felices porque estamos inmersos, ¿cierto?, en un entorno donde el sector pesquero ha sido muy cuestionado en los últimos tiempos, y en realidad nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien para mejorar nuestra visión de las personas.
No, y demostrar que se hacen las cosas bien y no que no todo es malo. Si yo, una de las cosas que siempre critico a los medios de comunicación es que en este minuto y en el último tiempo y en los últimos años, lo malo parece que fuera lo único que vende, y no es así. La gente está aburrida de lo único que es escuchar o prender el televisor y ver pura muerte, pura delincuencia, o todo malo.
Sin ir más lejos, Rodrigo, hace 2 semanas atrás tuvimos una actividad importante para la comunidad en el terminal pesquero, donde nos acompañó la directora metropolitana del Servicio Nacional de Pesca, la señora Arriaza. Alejandra Arriaza, a quien le mando un cariñoso saludo. Y ahí se veía cómo incluso los servicios públicos que tienen la facultad de fiscalizar, por ende, no son como tan queridos por la ciudadanía, digamos, porque su rol es fiscalizador, ¿no? Se acercan a la comunidad, se hicieron degustaciones de 22 colegios, muchos de ellos prepararon jurel, entre otros pescados. Y el único medio que tuvo cobertura fue el diario La Cuarta, versus cuando hacen el reportaje en Megavisión, Misión Encubierta, del terminal pesquero. Después, el otro día estaban 7, 8 matinales cubriendo...
Por eso te digo. Porque,
la mala noticia, pero cuando hacemos las cosas bien, como lo están haciendo en el caso Zona Pesca, como lo están haciendo bien los industriales, en conseguir estas certificaciones, que son la muestra de que estamos haciendo las cosas bien hechas, tienen tan poca cobertura.
Sí, es lamentable, pero bueno, así son los tiempos donde, cierto, las noticias malas, como dice Paulina, en realidad es lo que deben mostrarse. Pero mira, hace la semana pasada fue el Día Mundial de la Biodiversidad y se reconoció a la certificación MSC como un indicador para el cumplimiento de las metas del Convenio de Biodiversidad en el mundo. Y además como indicador para el cumplimiento de los ODS, que los ODS son esta iniciativa país donde estamos inmersos todos los países del orbe para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y existe un objetivo que es el 14, que habla de la vida submarina, que es la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros y de los océanos.
Claro, para no seguir destruyendo.
Por lo tanto, la certificación MSC, que sea reconocida como un indicador para el cumplimiento de esas metas, para nosotros es un reconocimiento muy
grande. Claro, por eso te digo. Grande.
¿Y esto queda solo para la pesquería del jurel o también...?
No, mira, nosotros hicimos un compromiso muy grande en 2015.
¿Ya?
En base a nuestra declaración de pesca para responsable que lanzamos en el marco de Agurouche en 2015. Nosotros nos comprometimos como federación gremial a trazar un rumbo hacia la sostenibilidad. Es decir, llevar nuestras pesquerías en régimen de LTP, que son las donde participa la industria, hacia un proceso de certificación MSC. Y durante ese camino recorrido desde 2015 en adelante, como te dije, llevamos los camarones langostinos, se sumó el krill el año pasado, que fue reconocido en la península antártica, y ahora el jurel. Además,
era delicioso el krill.
Sí, de hecho el aceite de krill es uno de los más altos en nivel de fosfolípidos, que es muy muy bueno para la salud.
¿Te acuerdas cuando estuvo saliendo un poco al consumo el krill?
Sí.
Que esto de hace varios años que ocurrió esto y que después lo retiraron, ¿te acuerdas? Porque si no era como un boom y es delicioso.
Sí, no, me imagino, no he tenido la oportunidad. Sí.
Yo lo comí, pero
y bueno, como te iba indicando, esto del reconocimiento de MSC tiene tiene importancia a nivel mundial. Cerca del 12 a 13% de las pesquerías mundiales están certificadas en cuanto a toneladas. En el mundo se pescan alrededor de 90 millones de toneladas de pesca silvestre, ¿ya? Que es pesca oceánica en el mar. Uh-huh. Imagínate, 30% certificada, y nosotros con los recursos que ya llevamos certificados ya sobrepasamos con creces ese 13%. Mira. Estamos del orden del 22-23%.
Y estamos hablando de Chile, pues. No estamos hablando de una tremenda potencia.
No, nosotros a nivel mundial somos la tercera potencia en cuanto a pesca y producción de pescado y marisco. El segundo a nivel de salmones. Entonces, Chile sí es potencia pesquera.
Por eso, pero como potencia pesquera.
Donde estamos al debe en el consumo. Claro, ahí es donde estamos plenamente al debe.
Voy a ir al hecho de que no... Tú dices... una tremenda potencia como país entero, ya, porque tú te estoy hablando ya de los Estados Unidos, tú dices, que tenga una certificación como que corresponde con todos los recursos que tienen, claro. A eso voy. Nosotros, país chiquitito, ¿me entendí? Qué larga y angosta, pero con unas miles y miles de kilómetros de costa, ¿tenemos certificación? Lo creo total.
Sí, y este es un primer paso, Paulina.
¿Iríamos nosotros... por qué ahora? ¿Por cuál? ¿Cuál sería la meta? ¿O le interesa?
Mira, estamos en análisis para ver qué tipo de especie vamos a... y qué tipo de recursos vamos a encaminarnos en un nuevo proceso.
Porque me imagino que es como, no sé, es como aquel que está una, dos, tres veces candidato al Oscar. Se gana el Oscar, ya es más fácil así como que te nominen de nuevo. O sea, me imagino pero que si te dan vez... una certificación te van exigiendo más, me imagino.
Sí, no, cada vez también es más difícil. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos apostado a avanzar en este proceso y hay que entregar un alto reconocimiento a la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur y a los procesos de la nueva ley de pesca que a partir de 2013 han encaminado la recuperación de pesquerías y el objetivo es la sustentabilidad. Yeah. Así que en ese sentido yo te diría que podemos ir por los pelágicos pequeños, como la anchoveta, en un futuro proceso.
A mí eso me duele un montón, pero me duele a nivel como chef. Porque uno viaja a España, uno viaja a otros países y te dan las sardinas que tienen, la anchoa, la anchoveta, los boquerones, y Chile es riquísimo en ese recurso, pero desgraciadamente se va todo para producción industrial, o de harina de pescado, o otras funciones que no son el consumo humano. Yo que tengo puesto en el terminal pesquero y que estoy metido con pie y mano en el mundo del mar, me ha sido imposible, excepto los amigos de Niebla, Red Pesca, si mal no recuerdo, que tengan con sardina o que tengan anchoveta. Si estamos hablando que el jurel es un superalimento, la sardina, la anchoveta y todos también. Estos pescados que son aceite puro y que son riquísimos, estos pescados a la parrilla, tienen un millón de preparaciones.
Y acá
no podamos encontrarlo para consumo humano. No sé si tú sabes, a lo mejor me podrás responder esa pregunta, ¿en qué parte de la línea está de que no puede quedar... algo para consumo humano? ¿Es porque no hay demanda? ¿Es porque tampoco sale oferta?
Mira, exactamente. Ahí se conjugan un montón de factores. Uno tiene que ver con el mercado, ¿cierto? Con la capacidad de mercado, que las toneladas que sacamos de esos recursos acá en Chile. Y el otro también tiene que ver con que son pesquerías que se capturan en su mayoría por la pesca artesanal. Y para poder lograr un mercado a nivel local o a nivel internacional que de un recurso que sirva para hacer conservas, ¿cierto? Ajá. Enlatado, tiene que tener una talla mínima.
Claro.
Por lo tanto, nosotros acá en Chile, lamentablemente, es muy difícil lograr llegar a cumplir esos niveles de talla mínima que sirvan para un producto para consumo humano.
Oye, que está interesante la conversación.
Por lo tanto, tenemos que ir a la pausa.
Sí, pero... nos pilló la hora.
Pero vamos a...
Aparte que tenemos cambio en el equipo también, ¿eh?
Sí.
¿Cómo estamos?
Sí, claro.
Le vamos a hacer una buena tarde, Ricardo. Gracias por estar en la primera media hora de nuestro
programa.
Ricardo. Y entra Alexis a la cancha.
Mi amigo Alexis.
Recién estrenado.
¿Eres bueno para el fútbol, Alexis?
¿No?
¿Tienes lesionado el tobillo?
Ah, yo pensé que... Se tocó aquí, pensé que le gustaban las muñecas. No, el... ¡Ay! Pescar, dijo que le gustaba pescar.
Vamos a la pausa y ya volvemos. Siempre en Buena aquí en Radio Universidad de Chile. Miércoles gastronómicos con Manuel Matamala.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero presentar mi nuevo club, el nuevo club Años Dorados de Caja 18. Yo me sumé a Caja 18 y todos los meses acumulo puntos dorados que puedo utilizar para disfrutar la vida. Acumula puntos tú también y obtén nuevos beneficios en recreación, cine, consultas médicas, farmacia, transportes, entre otros.
Forma parte del nuevo club Años Dorados Caja 18, el mejor club de pensionados de Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Hoy y todos los miércoles, nuestro auspiciador ProPescado hace posible nuestros miércoles gastronómicos. Porque consumir pescados, mariscos y todos los productos del mar te ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes, además de mejorar tu salud cerebral, sobre todo mujeres embarazadas, niños y adultos mayores se sentirán mejor comiendo pescado. En el mes del mar, la Corporación ProPescado y Zona Pesca te invitan a ser parte de la campaña Come Pescado, la que busca aumentar el consumo de productos del mar en Chile. Para recetas, consejos e información, ingresa a www.comepescado.cl y síguenos en nuestro Instagram Come Pescado Chile y en Facebook Come Pescado. Ya estamos. ¿Quién va a dejar la catombe? Yo no voy a permitir que vengan buques factoría japoneses a dejar la catombe aquí.
No son solamente los japoneses, los chinos son los más... Bueno, y los rusos también.
Pero yo te voy a decir una cosa, creo que nosotros tenemos que empaparnos. Yo creo que así como uno tiene derecho, tiene deberes.
Absolutamente.
Y formamos todos parte del Estado.
Bueno, aquí recién
nos contaba... El Estado somos todos.
Exactamente.
Entonces tenemos la obligación de saber que hay una flota de buques factorías que operan en aguas internacionales. Y por ejemplo, el Jurel, que tiene esta migración, ¿no es cierto?, que se va, qué sé yo, siguiendo otras corrientes. La jibia, que tú la nombrabas.
Sí, recién hablábamos en la tanda comercial.
También migra y en este minuto no hay jibia aquí.
Hay poquita.
Ya. De hecho, el Jurel tiene sus procesos reproductivos en aguas internacionales. Por lo tanto, las capturas de esa flota internacional sobre un recurso que está bajo la talla puede trascender en la sobreexplotación. Así que por eso es tan importante.
Claro, y les da lo mismo que la talla mínima sea un porte específico, claro, del pescado o del pez en cuestión. Y lo capturan nomás.
Bueno, para
y como la... sale al ser buque factoría,
sí,
sale el producto listo en una caja y listo para ser exportado, vendido, que sí.
Eso le quería explicar a nuestros auditores, que los buques factoría son verdaderas industrias sobre el mar, quiere decir de que capturan el recurso en bruto y desempacan en el puerto la lata lista, empacada. Son fábricas que van sobre el agua. Pero tú nos contabas también de que Chile no tiene permitido el ingreso de estos buques factoría dentro de nuestra agua, ¿no?
Exactamente, Manuel. Lo que pasa es que Chile ha suscrito estos acuerdos internacionales en el marco de la FAO, del código de conducta de pesca responsable de los países, de no permitir la entrada de buques a puertos nacionales. Que operan cierto bajo fuera de las reglas de sustentabilidad permitida para las especies, y en ese sentido hay mucha flota internacional que no adhiere a estos acuerdos internacionales, por lo tanto no podemos permitir que ingresen a descargar sus productos y tratar de moverlos en exportaciones.
Vamos a conversar de esto y más, y vas a dar la receta del jurel y del
de las croquetas de jurel y del cauceo,
¿ya? Pero quería escuchar un tema.
Sí, tengo muchas ganas de escuchar un tema porque está como el clima para eso, así
¿a quién quieres escuchar?
Hoy a uno de mis cantantes italianos favoritos, Gianni Vella.
Ah, ok.
Con el tema Si de amor ya no se muere.
Mi querido Alexis, vamos a solicitarle a Alexis que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues...
Llamado de auditores.
Sí. Alexis, Gianni Vella, de amor ya no se muere. Y volvemos enseguida, siempre en buena.
Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento, a ti no te compré, por eso no te vendo. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos.
Ahí estaba tu pedido, Gianni Bella con De Amor Ya No Se Muere.
Qué temazo, qué temazo.
Sí, estaba feliz Alexis con el tema, le
sí,
encanta.
Sí, un buen
estaba
tema,
cantando y todo.
Un temón.
Oye, saludo a toda la gente que está conectada con la transmisión en vivo de Facebook, con nuestra transmisión vía streaming en www.radio.uchile.cl, a todos los que están, a Libertad Libertaria que está en Estados Unidos, a la gente que está en España, a los que están en Argentina, que siempre nos escriben. Un besito grande y muchas gracias por estar en la sintonía siempre en buena. Una pregunta, llamaron a la radio, acá al programa, porque había una persona que estaba, yo te digo, con razón molesto, porque habían subido los precios de los pescados en la feria. Entonces, ¿a qué se debe que de repente llegue la Semana Santa? ¡Oh, suben los precios! ¿Y ahora por qué está el pescado caro en la feria?
Bueno, para responderle a nuestro querido auditor, se debe 100% a un factor climático, ¿no? Porque nosotros somos una de las pocas industrias que los precios los regula el mercado en realidad, pero nos vemos afectados por condiciones climáticas. Quiere decir que esta última semana el clima ha estado tan malo que hay prohibición de zarpe, puede haber viento o las condiciones meteorológicas son tan adversas que en vez de sacar una cuota de, no sé, vamos a dar un ejemplo, una tonelada, alcanzan a sacar 100 kilos solamente. Y comprenderás que el mismo gasto de llevar la lancha, de repartir entre los pescadores para sacar, están preparados para sacar 1000 kilos y sacan 100, sacan 200.
Entonces lo venden a ustedes, llega al terminal pesquero, por ejemplo,
a playa,
más caro.
Claro, la cosa es así, llegan los pescadores y en playa el precio sube, porque hay muy poco.
Perfecto,
claro, tienes que compensar para que los costos para que sea un negocio rentable, si no, no...
Okay.
Y esto pasa generalmente cuando el clima está malo, pero ojo, puede subir en algunos pescados, pero no en todos. Po. O sea, a nuestro querido auditor también hay alternativas, por ejemplo, esta semana...
Sería bueno que el amigo que llamó, ya que para extender la respuesta, que nos dijera qué es lo que fue a comprar.
Claro.
Para saber qué es lo que subió tanto de
precio. Por ejemplo,
de
llevamos 2-3 semanas con una reineta muy barata, que se tienen que haber traspasado los precios a la feria. Y sabes qué, en el caso de la Semana Santa, por lo menos de la Semana Santa pasada, no sé cómo se habrán desenvuelto las ferias libres, porque este año no tuve tiempo de ir, siempre me doy una vuelta todos los años, pero en cuanto a lo que es el terminal pesquero, créeme Paulina que los precios no subieron, los precios estuvieron normales, no hubo una locura de especulación y que los precios hayan subido ya, un montón.
Pero escúchame, en la Semana Santa sí, a veces, o la mayoría, suben.
Claro.
¿Es por la demanda?
Sí, absolutamente.
Es lo mismo cuando los precios demanda de los buses, de los pasajes de los buses.
O la carne
suben.
La carne para el 18
para los,
también.
Para fines de semana largo, la carne para el 18, por la demanda.
Exactamente.
Y en el caso de ahora, para darle respuesta a nuestro amigo que llamó.
Es por la poca oferta.
Por la poca oferta. Mira.
Entonces, para lograr punto
al
de equilibrio,
final de cuenta,
debe subir el precio.
¿Por qué sí o por qué no?
O sea, es que en realidad dentro del libre mercado todos los precios se rigen por punto de equilibrio. Tenemos demanda, tenemos oferta y donde se topan estas dos curvas el precio que se transa a una cierta cantidad. Entonces ahí no hay mano negra, no hay nada. Es el propio mercado el que rige los precios. Claro, exactamente.
Claro, regulan en función de los costos que tienen de operación.
Entonces, pero para seguirle el hilo, ya, el pescador sale, captura...
Llega a playa,
vende en playa. ¿A quién le vende en playa? ¿A particulares y también a...?
Por lo general le vende a comerciantes.
¿A comerciantes y a gente? Porque yo he comprado
claro,
playa.
Sí. Y bueno, no sé, pues en Bucalemo los mismos restaurantes de toda la zona de Pichilemu, claro, y los alrededores se abastecen directamente con los pescadores. Sería un despropósito,
o sea,
venir desde Bucalemu a comprar merluza a Santiago.
Día, pero me enteré porque tú aquí...
Por sí, lo conversamos.
Dijiste, o sea, que de repente la gente dice, oh, me voy a comer un rico, no sé, ponte tú...
Un mariscal en San Antonio.
Claro, y resulta que no es de ahí.
No, po.
No, claro.
Las almejas vienen desde Chiloé, los choritos de Calbuco.
Y la gente jura que fue
los
sacado.
Tiones
la gente jura que la tiró la bola, así, ¡fum! Al plato.
Sí, bueno, no es así. Bueno, eso pasa también porque como país, y esto no solamente pasa en el tema de los pescados, damas y caballeros, ¿eh? Esto pasa en todo ámbito, somos un país mega ultra centralizado. O sea, aquí la regionalización es un tema utópico. Entonces todo llega a Santiago
de
lo que usted
eso
piense y después se redistribuye a regiones, ya sean fondos del Estado para salud, todo llega a Santiago y se redistribuye, las carnes, pasa con todo tipo de cosas, ¿no? Es un absurdo, pero vivimos así desde el tiempo de la colonia. No sé por qué todavía no nos ponemos de acuerdo para que la gente de Arica coma las cosas que salen en Arica. Allá tienen buenos pejesapos, tienen bien buelagay, que le llaman pintadilla, tienen unos pulpos, unos erizos extraordinarios. Tú viajas por Chile como chef y te da tanta pena llegar al mercado municipal de Iquique y ver que tienen salmón en la carta. ¿Qué tiene que hacer un salmón en la carta de Iquique siendo que tienen unos pescados extraordinarios?
Claro, pero es lo mismo que ahí de quién es la responsabilidad, del que ofrece. Po.
Del que ofrece, absolutamente.
Obviamente, porque si yo llego a Arica, y estoy de Santiago, y llego a Arica, yo lo que veo la carta, me encanta el salmón, ponte tú. Y lo voy a pedir, pero si dice, no hay salmón, y dice pejesapo, jí.
Pesca del día. Lo que salió hoy día.
Que te sepan vender el plato.
Claro,
que te sepan ofrecer.
Pargo, tienen rollizo, tienen dorado, tienen palometa, en esa zona sale albacora y quique, riquísimo. Pero no solamente pasa con los pescados, también me da mucha pena viajar a Punta Arenas, a quien les mando a todos un besito, pronto estaré por ahí, y llegar al mercado y ver que tienen humita y pastel de choclo. No tiene nada que hacer el choclo en Punta Arenas por condiciones climáticas imposible que se dé el maíz. Tienen tantas cosas tan ricas, tienen la centolla, tienen los ostiones, allá salen unos róbalos del porte de unos congrios, te explicaré cómo son. Y el ostión que tienen es el ostión de los canales, que es un ostión grande, dulce, tienen el buen cordero magallánico. Entonces, qué cosa más linda sería ver a Chile como cocinas regionales y un país de regiones, más que verlo todo como súper centralizado.
Bueno, en esa estamos. Una de nuestras funciones como programa es eso.
Y gracias a Dios que tenemos esta ventanita para poder comunicar.
Descentralizar.
Cosas como la certificación tan importante de la pesquería del Jurel que nos acaba de nombrar Rodrigo.
Y vamos a ir consiguiendo más premios y más distinciones por portarnos bien, por hacer bien las cosas.
Así es.
Pero para eso, no solamente las instituciones, las empresas, tienen que preocuparse de hacerlo bien, sino que yo creo que es condición inherente de cada ciudadano de este país, saber qué es lo que tiene derecho a exigir y cuáles son sus deberes también.
Absolutamente.
O sea, tú no vas a poder solamente exigir sin saber que tienes deberes. O solamente decir, ya, ¿sabes qué? Usted tiene que hacer esto. Porque aquí se usa mucho la palabra derecho, ¿se han dado cuenta últimamente?
Así es.
¡Ay, que los derechos de esto! ¡Ay, que los derechos de esto otro! ¡Ay, que los derechos de aquí, de la edad! Que mujer, hombre, niño, viejo, perro, todo. Pero ¿y los deberes?
También tenemos deberes, por supuesto.
Hay que cumplir con las reglas.
Así es, pues. Y si no, acójase a las consecuencias.
Oye, tengo unos saluditos a través de las redes sociales que ya nos están pidiendo si es que podemos dar ciertas recetas con el Jurel.
Sí, pues.
Quiero saludar a don Nelson Concha, que nos está escuchando a través de la señal online www.radio.uchile.cl. José Marambio, José Antonio Gómez, Joaquín Rodríguez. Mira, él fue alumno mío en la Escuela Culinaria Francesa. Un saludo, Joaquín. A Javier Mestizo, al chef César Caroca, a Daniel Madrid, William Yáñez, que nos está escuchando desde Calama, Paulina. María José Ferrada, Manuel Ladrón de Guevara, Claudia Barahona, Solacha Andrea, Manuel Reyes y Mauro Cerda. Así que un gran saludo para ellos.
Por acá, mira, está Patricia Navia, Caterina Orlando Soto Saavedra, está Patricia Eugenia Santibáñez Carrasco, la Victoria Pinto. Linda la Victoria, pero sí. Ana Luisa Zúñiga Díaz, la Maritza Valdivieso, Lala Zagal. Así que todos ellos están conectados y están tirándonos hartos corazoncitos y cosas. ¿Ya?
Oye, quería dar, no sé por cuál quieres partir.
Quiero el
cauceo.
El cauceo.
Ya, el cauceo.
Me suena como muy, muy tentador ese. Oye, cauceo de Jurel.
El cauceo de Jurel, sí, y rico.
Ya, yo anoto la receta.
Sí,
ya.
Yo también, pero la otra, la de las croquetas.
¿La de las croquetas? Oye, es que las croquetas son mundiales, las croquetas de Jurel con puré.
¡Oh, qué cosa más rico! Ese era como un plato de mamá.
Sí,
así.
Yo he hecho a competir todas las croquetas contra las de mi madre.
Sí.
Todavía no. Todavía nadie me las ha superado.
Pero no le digas eso a tu señora.
No.
Yo prefiero las de mi mamá. Te va a llegar una que te encargo.
En este caso, bueno, yo siempre recomiendo trabajar con pescado fresco. Pero para el cauceo, el Jurel tiene que ser en tarro sí o sí.
Mira.
Para mí. Porque tiene un gusto especial, porque se ocupa de la agüita que trae adentro y toma una textura también. Y nada, pues el Jurel en tarro tenemos que decirlo, de paje a rey, de rico a pobre, es una delicia que es innegable. Entonces, bueno, con un tarro de jurel.
¿Ya? Y empezó a hacerse de agua a la boca.
Sí,
ya.
Sí.
Un tarro de jurel, anoten sí, la receta.
Un tarro de jurel. Vamos a drenarle toda el agua, ¿sí? Vamos a tomar los lomitos de jurel y se van partiendo fácilmente y lo desmenuzamos con las manos y aprovechamos de ir retirando las espinitas.
Oye, ¿qué diferencia hay entre un jurel y un jurel tipo salmón?
Es que no existe.
¿Para qué le ponen,
no
existe, pero ¿para jurel, qué le ponen tipo, eso, jurel tipo salmón?
En marketing, no, pero no existe. El jurel es uno, la caballa es familiar del jurel, pero es otra especie, la sierra es otra. No existe el jurel tipo salmón. No.
O sea...
Es un nombre comercial.
Claro. Claro.
Me gustaría sí, intervenir sí. La por receta porque vi que o sea, te escuchaba que le sacan el esquelón o las espinitas. El esquelón es altísimo y muy rico en calcio.
Es comestible.
Yo creo que esas cosas hay que aprovecharlas porque uno cree que se va a clavar, no, pero si tú agarras un tenedor y mueles el esquelón fácilmente, son espinas que se quiebran, se quebrajan y.
¿Y no le influye en el sabor ni nada?
No, y no te va a afectar, ni te va a doler, ni te va a molestar nada.
Mira, muchas gracias por la acotación, querido Rodrigo, porque uno tiende a siempre sacarle las espinas. Pues,
claro.
Pero tiene toda la razón en el caso de las conservas.
En el esquelón, está hablando del como, de la, como la,
no,
conserva,
y las
como
espinitas
la columna
también,
vertebral, claro. Por decirlo así, que vienen como...
Son comestibles cuando tú estás comiendo jurel en tarro y te aparece una espina, es crocante, no pasa nada, no es como la espina, por ejemplo, de un pescado crudo, que son se te puede atascar, sí, en el esófago y es
claro,
diferente.
Claro, tú la puedes agarrar con los dedos y las desmenuzas. Hace...
Ya, entonces
corrigiendo todo menos la lata, ahí sí. La lata no la vamos a ocupar, okay. Pero vamos a curar todo lo de dentro.
Todo el jurel que viene, el jurel, nada que claro. Jurel tipo salmón, porque dentro, no existe. O sea, vamos rompiendo ese mito ridículo del jurel tipo salmón.
Y lo desmenuzamos bien. A esto le vamos a agregar un tomate entero cortado en cubos.
Un tomate en cubo.
Uh-huh.
Ya.
Vamos a agregar, ¿qué prefieres, Paulina? Te voy a dar a elegir.
No, cilantro.
No, si yo tengo claro, ¿dónde? ¿Pero qué va a querer? ¿Cebolla o cebollín?
Cebollín.
Ya, cebollín. Unos dos cebollines de tamaño mediano que lo vamos a ocupar desde la cabeza hasta la punta, sin desperdiciar nada. Bien lavadita.
Lo verde incluido.
Lo verde incluido, que le da un sabor increíble. Bien lavadita la hojita, vamos a picarlo bien finito.
Ya.
Hasta el final. Con dos cebollines estamos perfectos para un tarro de jurel.
Y un tomate.
Y un tomate.
En cubos.
En cubos. Vamos a agregar cilantro. ¿Cuánto?
Bien.
Cuanto a usted le guste. Un atadito de cilantro, qué sé yo, media tacita, está más que perfecto.
Ok.
Un diente de ajo.
Ah, bien.
Si a usted le doy el tip, le doy la receta, si es que no le gusta el sabor del ajo crudo porque lo encuentra muy fuerte, blanquéelo en leche. Quiere decir, hierva un poquito de leche y cuézalo ahí durante 3 minutos y le va a quedar un ajo mucho más amigable si es que no
perfecto,
le gusta el sabor.
Y después fuerte, se toma la leche.
Mira qué buen tip.
¿Sabes por qué? Porque es buena para los bronquios.
Mira.
Ah, ¿cómo te quedó el ojo?
Y ocupamos todo.
¿Cómo te quedó el ojo? La gente que tiene
asma. Y
eso
no me lo sabía.
Sí. Ayuda muchísimo, sí, el ajo. Y además es un antibiótico natural.
Sí, antibiótico natural, absolutamente.
Pero si tú hierves unos ajos en la leche, para cuando los niños tienen tos, por ejemplo... Después le das esa leche. Es buenísimo.
Mira,
así
no
que viste,
sabía.
Todo se puede aprovechar.
En mi caso, buen dato. ¿Sí? A mí me gusta rallar el ajo o picarlo muy, 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 muy finito, pero me gusta el sabor del ajo crudo. Así que con un diente
con
estamos
un diente.
Suficiente.
Ok.
Y lo vamos a terminar, o como lo termino yo, es para un tarro jurel que serán unos 150, 100 gramos de queso mantecoso en cubitos bien pequeñitos.
¿De?
A esto le agregamos limón, aceite, pimienta, sal, revolvemos. Mientras tanto, en el tostador tenemos una marraquetita.
Espera, limón, aceite, sal, pimienta.
Sí, ya. Nada más. Limón, sí, aceite, sí. Sal, pimienta. Eso a gusto. Okay. Ahí a...
Y 100 gramos de queso mantecoso cortado
en cubitos bien pequeños.
Así como del porte del tomate.
Del mismo cubo del tomate.
Ok.
Y ahí tenemos nuestro cauceíto. Mientras tanto, en el tostador tenemos una marraqueta o pan batido, pan francés, dependiendo de dónde nos estén escuchando, tostándose ahí a fueguito. Y después esta marraqueta bien crocante la acompañamos con un tecito con cedrón, un tecito con canela para tomar once. Y reemplazamos la mantequilla con chancho por este rico cauceo jurel que, te lo prometo, Paulina, debe ser una de las cosas más ricas para tomar once en este invierno.
¡Bravo!
Bravo,
me
rica receta,
el cauceo,
¿cierto?
De jurel.
Rapidito sería jurel, tomate en cubo, el queso en cubo, un cebollín entero. Dos, muchas gracias.
Cilantro,
si, media. Si no tiene cebollín, ocupe cebolla, puede ser morada, puede ser blanca, un dientecito de ajo, cilantro.
Media tacita, dijo.
Y aliñamos con limón,
si no tiene
sal,
cilantro,
y pimienta.
Que a usted le gusta.
Póngale perejil, y si no tiene perejil, póngale cibulet. Y si no, con la parte verde del cebollín también Bastizo. Estamos. Sí, no. También estamos. Lo importante aquí es la mezcla del pescado, tomate y queso. Que queda, sí, pero pues. Escoja un mantecoso sabrosito, saladito. ¿Eh? Yeah. No, no se vaya por un queso flaquito. No, no, no le coloque quesillo. Búsquese un queso. Un queso robusto, ¿ya?
Okay.
Y esto con una marraqueta crocante, ni te lo explico.
¿Cauceo?
Cauceo jurel.
Cauceo de jurel.
Pues sabes que voy a llegar a hacerlo hoy día. Vamos a tomar 11 de eso en la casa.
Ok, y nos vamos a las croquetas.
Nos vamos a las croquetas.
Porque Rodrigo
¿alcanzamos?
Quiere la sí, receta de las croquetas.
Esa la estoy
que todavía no hay nadie que la prepare como las croquetas como las prepara su mamá.
Ya. Vamos a la
Yo
receta.
Yo soy mamá, así que te lo acepto.
De las croquetas con puré. Porque tiene que ser con puré, sí o sí. Bo. Con puré casero, ¿no? Bueno, las croquetas las podemos
Mira,
hacer.
Mira, pues, aquí Patricia Nave dice que tú eres igual que Iván Zamorano. No hay como las cazuelas de mi mamá. La Patita Nave, un besito, Patita. Oye, y a Victoria Pinto, que nos está escuchando, o en una de estas nos está viendo, en la transmisión en vivo, es mi doctora. Y se preocupa de mantenerme la carita linda, bonita, qué y todo el lindo. Cuento. Y está enfermita. Ah, porque la doctora también se enferma, así que. Que te mejores, Victoria.
Estaba ya. Mirando tu página, también nos está escuchando María Paz Díaz.
Sí, nuestra apisomelier.
Apisomelier, le mandamos un besito grande. También.
Ella es lo más dulce que hay.
Luego, okay. Luego vamos a dar una receta de jurel con miel.
Oh.
Bueno, te cuento, para las croquetas, súper sencillo. Tomamos jurel, aquí puede ser jurel fresco o puede ser jurel en tarro también.
Ya.
¿Ah? Jurel aún. ¡Ah! Se me olvidó un dato muy pequeño. El cauceo se puede hacer tanto con jurel en tarro y con jurel ahumado. Ni te explico cómo queda. Ahí hay que tener precaución con la salsa.
Sí.
Porque el jurel ahumado es salado.
Ya viene, claro.
Entonces hay que probarlo y quizás.
Lo mismo que la sierra.
Lo mismo que la sierra. Pero este cauceito con
¿Y
jurel
¿Y se podría
ahumado,
hacer ese cauceo con sierra?
Sí, por supuesto. Con sierra, con titre, que son los pescados que se me ocurren que son más populares ahumados, digamos.
¿Tritre?
Titre, sí, tritre o machuelo también le llaman, es el mismo pescado.
¿El tritre lo encuentras en la feria?
Aquí en Santiago no sé, pero es un pescado muy de la octava región.
Ah, ok.
Muy de la zona minera, de la zona de Lota, por ejemplo.
Sale la pesca
¿Nuestra
de
gente
sardina,
de la feria?
De
¿Cuándo va a venir su amigo de la feria?
Mi amigo de la feria, espero que venga la próxima semana. Lo que pasa es que han estado un poquito complicado donde ha habido poca pesca.
Ya. Yeah.
Le tienen que hacer el triple empleño para ganar la misma cantidad de platita y mantener su carrito. Okay. Entonces, como han estado complicados.
¿Por qué? Porque me gustaría hablar con la gente, de tener aquí al representante de las ferias libres para ver cómo es esta venta de pescado. ¿Qué es lo que pide la gente para que empecemos a enseñarle a la gente a comer diferentes tipos de pescado?
Sí.
Porque él puede tratar de tener una amplia variedad, ¿no es cierto?, de productos. Pero si
Así
la gente es. No los pide, los pierden.
Así es. Bueno, voy a ir con la
Necesito
croquetas.
Que me hagas otra cosa, un favor. Necesito hacer un contacto con el terminal pesquero y los traperos de Maús.
Ya, lo vamos a hacer.
Por favor, porque se los prometí.
Sí, no hay ningún problema, nos queda muy poquitito. Yo lo único que te pido es que nos aguante un cachito, nos queda muy poquitito para octubre cuando son las nuevas elecciones y vamos a tener nuevas
elecciones.
Sí, pero
directiva. Igual, por ahora, es que el contacto lo podemos hacer desde ahora. ¿Ya?
Ningún problema. No sé si vamos a la pausa y volvemos.
Vamos a la pausa y a la vuelta entonces volvemos con la receta de las croquetas.
Perfecto.
Porque Rodrigo está con el lápiz ahí en mano para anotar la receta. Yo también.
Vamos a dar esa y la
Yo las hago, pero quiero saber si las tuyas son diferentes a las mías, que son hasta el minuto para mis hijos las mejores.
Sí, tienen que ser. Vamos a la pausa.
Hoy y todos los miércoles, nuestro auspiciador Pro Pescado hace posible nuestros miércoles gastronómicos. Porque consumir pescados, mariscos y todos los productos del mar te ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes, además de mejorar tu salud cerebral, sobre todo mujeres embarazadas. Niños y adultos mayores se sentirán mejor comiendo pescado. En el mes del mar, la Corporación Pro Pescado y Zona Pesca te invitan a ser parte de la campaña Come Pescado, la que busca aumentar el consumo de productos del mar en Chile. Para recetas, consejos e información, ingresa a www.comepescado.cl y síguenos en nuestro Instagram Come Pescado Chile y en Facebook Come Pescado.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, Blanco y Negro, muy negro, de Guillermo Núñez, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Mueblería y multitienda Vecino Casa San Marcos ofrece a su distinguida clientela menaje, colchones, muebles, electrónica, línea blanca, tecnología, celulares en San Pablo 9157, la comuna de Pudahuel. Facilidades de pago, ahorre comprando calidad al mejor precio. Mueblería Vecino Casa San Marcos se prepara para este invierno con lo mejor en productos de calefacción, frazadas, plumones y gran variedad de estufas. Teléfono 22 640 0417. Mueblería Vecino, Casa San Marcos, en Pudahuel, San Pablo 9157.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero presentar mi nuevo club, el nuevo club Años Dorados de Caja 18. Yo me sumé a Caja 18 y todos los meses acumulo puntos dorados que puedo utilizar para disfrutar la vida. Acumula puntos tú también y obtén nuevos beneficios en recreación, cine, consultas médicas, farmacia, transportes, entre otros.
Forma parte del nuevo club Años Dorados Caja 18, el mejor club de pensionados de Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dos de la tarde con 33 minutos y estamos siempre en buena aquí en Radio Universidad de Chile. ¿No? ¿Cuál es? ¿Pero llamó? Ah, era para dar las gracias por la respuesta. Nuestro amigo, el auditor, perfecto, quería dar las gracias por haberle aclarado por qué estaba caro o había aumentado el precio del pescado en las ferias.
Claro. Dejemos en claro que puede ser cierto pescado, porque en el caso de la merluza ha llegado a abastecimiento normal y la merluza no debería estar más allá de su valor normal de siempre. Y
¿cuál también podría ser el que?
Pucha, de los que han estado un poquito escasos, ha estado muy escaso la merluza española, la mal llamada merluza española, pero merluza austral. Ha estado escaso también el congrio, ha habido poquito congrio también.
Por lo que me gusta el congrio.
Es tan rico el congrio, y los tres, colorado, dorado y negro, son deliciosos.
Pero yo, para el pescado frito, prefiero la nunca bien ponderada pescadita.
No me da a creer que, pero para mí
y para el frito, caldillo, el congrio colorado o negro.
Ay, qué rico.
Muy rico.
¿Pero has probado el jurel frito?
No.
Hoy el jurel
frito. Por eso
frito
te digo,
es
pero
delicioso. Una pasada sal, pimienta, un poquito de orégano y lo pasas solo por harina, sin el huevo, sin el pan, nada. Sí. La pasadita por harina nomás y lo tiras a freír. Es mantequilla pura en la boca, porque hablemos que el jurel tiene una cantidad de grasa intramuscular ridícula. Entonces es comerte un trocito de mantequilla en la boca, pero extraordinario.
Y la gente que se equivoca cuando le saca esa grasa café, ese músculo café en el filete, es el peor error, porque uno piensa, ese café, esa grasa es más blanda y es mala, tiene un olor más fuerte. Ahí está todo el omega 3 concentrado. Eso no hay que desperdiciarlo.
Mira, y a propósito de que a los niños de repente enfrentarlo entre un pescado, por la falta de costumbre, no un formato atractivo quizás para ellos, las croquetas o los nuggets sí lo son.
Sí, pues.
Y son tan fáciles de hacer. En el caso del jurel, lo podemos hacer con jurel en tarro, que es muy económico, o podemos
fresquito
hacer con jurel fresco. La única providencia que va a tomar, si es que lo va a hacer con jurel fresco, es nada más que pocharlo en agua caliente. Usted tiene agua hirviendo, le puede tirar todos los despuntes de las verduritas que le quedó de hacer una cazuela o de alguna ensalada, una ramita de apio, un
o una carbonada.
Claro, los despuntes de verdura, este caldito está hirviendo y usted lo mete ahí durante un minuto, no es necesario más, solamente para pegarle una blanqueada y que no sea más fácil desmenuzar la carne. Perfecto.
Pero con un minuto basta.
Un minuto y medio, si es que compró un jurel de unos 3, 4 kilos y el filete es muy grueso, pero por lo general los filetes, o sea, el jurel va de un kilo y medio hasta los 2 kilos, lo que uno encuentra en la feria, digamos, ¿no? Por pieza.
Ya, entonces.
A todo esto, por favor, cuando vaya a comprar el jurel, pida que le den el espinazo y la cabeza. Fritas son, pero increíble. La única precaución que tiene que tomar es que la cabeza vaya sin la galla y el espinazo nada, pues lo parte el todo. Puede hacerlo caldillo, pero a mí me gusta frito. Los espinazos fritos, es que la carne más sabrosa siempre es la que está pegada al hueso, sí, en cualquier animal. Sí. Si tú los pasas por harina, como te decía, sal, pimienta, orégano y los fríes, y después vas sacando, desmenuzando del huesito esa carne pegada.
O sea, de hecho, conversábamos el otro
delicia.
Día.
Delicia.
Me acordé conmigo. De la carne que queda pegada al espinazo, que uno dice, no, y tú ves que ellos lo botan. Cuando te limpian el pescado, ellos lo botan. Bueno. Esa tú la raspas
y
esa carne puedes hacer perfectamente.
Un ceviche,
las
un tarse,
las
no puedes hacer las croquetas.
Las croquetas.
Yo trabajaba en un cultivo de ostiones en Guanaqueros hace muchos años atrás. Y un saludo a mis amigos de Guanaqueros, por supuesto. Allá está el restaurante El Pequeño. Los dueños del restaurante El Pequeño son muy amigos míos. Y ahí, justamente lo que decías tú, Manuel, yo conocí las mejillas de congrio.
¿Qué? Las cocochis.
Y me da las mejillas. No, la mejilla, y uno sacaba la mejilla, la tiraban ahí al sartén a freír. Y eran pero exquisitas. Tú sacabas la carne ahí con los deditos. Y
que sabes que uno pega mucho de ignorante. Yo cuando estuve haciendo un estudio, me tocó ir a Caleta Tumbes, cerca de Talcahuano. Y yo había pensado en mi gran ignorancia, porque era lo que había escuchado desde pequeño, que los pescados que poseen baba no se pueden consumir crudos. Como el peje gallo, como el congrio. Era algo que había escuchado y que me quedó como por verdad absoluta. Y allí en la caleta veía como los pescadores, lógicamente la gente no pide la cabeza. ¿Por qué? No lo sé. Deme el filete sin piel, sin espina. Y los viejos metían el cuchillo dentro de la cabeza del congrio, sacaban unos cachetes, Pauli, de 250 gramos, sin mentirte.
Y eso
pero
es
así.
Una delicia.
Le echaban limón, un poquito de sal y para adentro. Dios mío, qué cosa más rica. Porque claro, uno nunca ha visto un ceviche de congrio, porque el filete del congrio tiene una resistencia y tiene un sabor. Pero las mejillas son tan delicadas, son tan suaves. Bueno, tú las has comido al pilpil, crudas, con limón.
No, crudas no las he comido, pero...
Hoy son extraordinarias.
Pero ponte tú fritas o al vapor o...
A la plancha nomás, con un poquito de oliva y cacho de cabra y estaríamos, pero muy, muy bueno.
Ya, vamos con esas croquetas.
Vamos con esas croquetas. Esta es la forma en que la hago yo. Me gusta...
¿Basado en alguna receta de alguien, de tu abuelita o de tu mamá?
No, el cauceo es 100% de la señora María Muñoz Cornejo, que en paz descanse, mi santa abuela, pero esta es como la hago yo, como a mí me gusta comer las croquetas.
Al estilo Matamala.
Al estilo Manuel Matamala, nada más. Desmenuzamos nuestro jurel, le agregamos cebollino, cebolla, le agregamos un diente de ajo y yo le rayo media zanahoria. En el rallador, en la parte más fina del rallador... Le coloco media zanahoria. Le coloco cilantro o perejil, dependiendo de lo que tenga. Rallada, lógicamente.
Cilantro, media zanahoria rallada, cilantro. Sí. Picadito, finito.
Finito, bien finito. Cebolla con media cebolla es más que suficiente.
¿Ya?
Entonces, ¿qué hago? Hago un sofrito primero con la zanahoria, con la cebolla y con el ajo.
Ya.
Lo sofrío hasta que la cebolla esté translúcida.
Sí.
Y se lo agrego al jurel desmenuzado.
Perfecto.
Junto todo. Vamos a hacer la receta para un tarro de jurel, pero se entiende que también es como para un pescado y medio, dependiendo del tamaño.
¿Y, ¿está? ¿Y cuánto rinde más o menos todo eso en croquetas?
Te deberían salir por lo menos para 4, dependiendo de qué tanta hambre tenga, pero entre 4 a 6 personas. Unas croquetas grandes, porque también le vamos a añadir un poco de pan, ¿no? Tenemos la zanahoria. El sofrito de la zanahoria con la cebolla con el ajo, se lo agregamos a nuestro jurel ya desmenuzado. ¿Sí? Le agregamos 2 huevos completos.
Ya.
Y le agregamos pan rallado. ¿Cuánto? Hasta que pueda tener la textura que me permita moldearlo. Debería ser una media taza de pan rallado.
Media.
Ahora, existe un tipo de pan rallado que se llama panko,
sí,
que es el pan rallado que viene de la miga del pan de molde. Mm. Yo prefiero hacerlo con ese porque queda mucho más crocante. Sí. Porque el otro,
con el que se hace el camarón tempura.
Tempura, exactamente. Porque el pan rallado normal es como un polvito de pan.
Sí.
En cambio, el otro viene en las miguitas que son crocantitas. A mí me gusta más con ese. Si es que puedo hacerlo con panco.
Y si la señora en la casa no alcanzó a comprar el pan rallado ni el pan con el.
Raya la marraqueta que le quedó.
Que tenga dura ese pan duro, usted lo raya nomás y tiene el mejor pan rallado.
Exactamente. Claro. Y con media taza agregamos. Bueno, lo probamos. Si hay que rectificar sal y pimienta, se le agrega sal y pimienta y empezamos a formar unas bolitas de unos 100-150 gramos. Una vez que tenemos la bolita bien.
100-150 gramos, más o menos, ¿de qué porte? Es como una. ¿Qué?
Como una pelota de golf.
Ok, un poco más grande. Un poquito más grande.
Un poquito más grande. Sí. Y una vez que la tenemos lista, aplastamos con un plato encima, con un plato de té, para darle la forma de la croqueta, ¿no? Como de la hamburguesa.
Ya. Yeah.
¿Ya? Y ahí después rectificamos con los moldes. Ahora, si tiene un hamburguesero, que son estas cosas donde se coloca la prensa, mejor todavía, ¿no? Y procuramos hacerla de un cierto nivel. Y aquí, ¿qué precaución vamos a tener? El jurel ya es aceitoso de por sí. Y estamos buscando, lógicamente, recetas que sean relativamente sanas. Las podemos hacer al horno.
Sí.
Las podemos hacer fritas, ok, sí, se pueden hacer fritas, o también se pueden hacer tan solo con un poquito de aceite en el sartén. Podemos pintar. Así como cuando hacemos los panqueques, que tomamos la toalla nueva, con aceite así mismo, y colocarla por un lado, es súper importante no taparlas, dejar de que queden doraditas y que el sartén esté bien, bien caliente, casi a punto de humo, para que queden con.
Claro, porque como no van a ser tan gruesas, ahí se puede hacer.
Exactamente.
Porque si fueran gordotas, no te sirve.
Y por favor,
aceite.
2 minutos por lado.
Ya.
Más que suficiente. Y eso es lo bueno del pescado, que se cocina tan rápido, sí, versus, sí, no sé, una plateada que se demora 6-7 horas al horno. Aquí estamos diciendo que en 4-5 minutos podemos comer.
Sí.
O sea, 2 minutos por lado. La preparación no debe tomar más de 15-20 minutos. ¿Eh? Es muy rápido de hacer, todo en un bowl. Y el puré, que hemos dado aquí ya la receta de un buen puré.
Estaba pensando, esas son las croquetas.
Las croquetas.
Pero podemos hacer albóndigas de jurel.
Por supuesto.
Que son la misma rellena.
Que son lo mismo.
La misma mezcla. Pero en vez de pan rallado, o sea, ahí le pones un poquito de pan, menos pan le pongo yo, y después las paso por harina, para antes de tirarla a la sopa.
Se puede hacer en sopa, ¿sabes
o
cómo?
En salsa.
¿Cómo? Eso mismo te iba a decir, con salsa de tomate. Una buena salsa de tomate, tirar las albóndigas de jurel. Tratamos de hacer las pelotas un poco más pequeñitas.
Sí, ahí tiene que ser más chiquita.
Y claro, un buen consejo, por ejemplo, si es que la salsa es de tomate natural, si usted pasa las albóndigas por harina, la misma harina va a ayudar a ligar esta salsa.
Hacerla
un poquito más espesa. ¿Qué recomendación le daría yo? Cuando estén listas las albóndigas cocidas en su salsa de tomate, arrójele un cubo de mantequilla, que le va a dar a su salsa una sedosidad y una sensación en paladar, pero muy, muy, muy agradable. Y esto con tallarines, con corbatitas, con caracolitos, queda muy bueno, con canutones. La pasta que usted elija, hay una.
Se fue.
Se fue.
Le dio hambre.
Se fue muerto de hambre.
Oye, y estamos hablando.
Me retiro.
Estamos hablando de recetas que, si hacemos la matemática, para 5 personas son recetas que estarían al borde de entre los 500, 600, 700 pesos como máximo por persona. Entonces
eso hay que rescatarlo. Es súper buen dato, Manuel, porque yo te preguntaba adelante por el tema del rendimiento.
Claro.
¿Cuánto es lo que rinde? Porque uno tiende a comparar, lamentablemente, ¿cierto?, con las carnes.
Claro,
de,
con el
de
pollo, el cerdo.
Y la gente piensa que en realidad los productos del mar son excesivamente caros y que tienen bajo rendimiento, pero no es así. Hay que saber buscar, ¿cierto?, el recurso y tratar de hacer preparaciones que puedan entregar un buen rendimiento.
Alexis, no colocamos el tema característico de Manuel, así que hay que colocarlo. Vamos a escuchar a Mera con Yo Cocino.
Perfecto.
Yo cocino en mi cocina y no muy bien, solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien, algo de vegano sin serlo, demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar, ya será las 9 y aún espero que tú llegues y te pido te demores unos minutitos más. El menú sugiere baile, música y guitarra, cosas simples de la vida y con sabor a libertad. Si
suelo en una tabla. ¿Qué más da? Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo debe ya no sé hacerlo demasiado y sin recetas. Si te quieres. Bien tostadas que preparo de manera artesanal. Eso lo aprendí de un libro antiguo que he leído. Y aprendí también de Fito que en la vida dar es dar. Si no hay sillas me parece ideal. En el suelo en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo debe ya no sé hacerlo demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar. Chuchuchurú, chuchuchurú, chuchuchurú. Antes o durante.
Yo cocino, y mientras escuchábamos a Mera con Yo cocino, resulta que aquí nos está torturando Manuel Matamala, y lo voy a acusar públicamente, porque nos está mostrando unas fotos de unos asados de jurel a la parrilla entero.
Y los sándwiches.
Alexis, entero el jurel. ¿Le sacas las vísceras, el esqueleto?
Sí, la víscera, la espina que va arriba en la parte
del lomo. Sí, es como la columna vertebral.
El esquilón le llamamos nosotros. El esquilón, nosotros.
Pero que se come cuando es en tarro,
claro. Las agallas, pero que quede la cabeza pegada al cuerpo. Entonces, sí, pues, ¿cuál es la idea?
Vean esa foto en...
@ Chef Matamala, en mi Instagram. Ahí vean están las fotos de las parrillas
¿Y en Facebook?
En Facebook, Manuel Matamala. También lo pueden encontrar en chefmanuelmatamala.cl.
Oye, Pedro Pablo Díaz, un gran compañero de trabajo en comunicaciones en San Bernardo, está viendo nuestra transmisión en directo y me dice que salude a Connie y a Cristóbal. Un besito para Connie y un abrazote para Cristóbal, que son compañeros de trabajo del Departamento de Comunicaciones allá en San Bernardo. Así que, de parte de Pedro Pablo Díaz y mío también, y de Manuel y de Rodrigo.
Aquí le estaba mostrando a Pauli y a Rodrigo algunas recetas tan fácil con jurel, como por ejemplo el sándwich de jurel.
A ver,
le estaba mostrando, mira, en el, ni siquiera hice yo el pan, compré este rico pan de hamburguesa que viene con sésamo arriba, el pan brioche, los filetes de jurel, los tiré a la plancha, un minuto por lado, sal y pimienta, rúcula y mayonesa casera. Y arriba le puse un pincho con una aceituna.
Estaba pensando que si no encuentra rúcula... ¿Sabes con qué lo puedes hacer? Espinaca.
Con espinaca, por ejemplo,
rico. Queda maravilloso.
O hasta con lechuga le sienta, pero muy, muy, muy bien.
Pero la espinaca, ponte tú, la gente le dice, no, es que la espinaca la tengo que hacer o en guiso o en crema. No, si la espinaca, yo hago una ensalada de espinaca. ¿Te acuerdas que di la receta?
Sí.
Espinaca cruda, champiñones y tocino frito.
Qué rico.
Fríes, o asas mejor, porque te queda mejor asado que frito. Bueno, frito me refiero a que tiras las lonjas en el sartén para que bote toda el aceite y la grasa que tiene el tocino. Lo picas finito, las espinacas bien lavaditas, las partes así con la mano, los champiñones cortados en
finito.
Laminita finito, y eso le haces un aderezo de un poquito de limón con harta mostaza.
Mira qué locura. Estaba viendo mi Instagram y tengo más fotos de jurel que de mis hijos. Mi propio Instagram. Es que yo soy un fanático del jurel, te lo juro. La piel me parece fabulosa. De
bueno,
hecho,
y eso al ser a la parrilla te comes todo.
Todo. Es que la piel queda crocantita, así como el cuero del pollo a la parrilla. Debe ser una de las cosas más deliciosas que hay.
Sí, porque
el cuero del...
El bien que está bien quemado.
Sí, hipo, así crocantito, rico, con un chorrito de limón. El cuero del pescado a la parrilla queda pero extraordinario. O sea, el cuero del... Aparte que estamos hablando de que el nuestro amigo el jurel no solamente tiene grasa en su carne. La piel es sumamente también rica en estos ácidos grasos esenciales, como decía Rodrigo. Entonces, a la parrilla es una tremenda buena opción. Y si pensamos, el jurel no es un pescado caro. Me arriesgaría a decir que en las ferias no debería superar los 3.000 pesos, creo yo. Entonces, y con 3.000 pesos...
¿En la feria? ¿Cuánto está en el terminal?
El jurel, la caja está como a 25.000 pesos. Una caja con 25 kilos estaríamos hablando de 1.000 pesos.
Imagínate.
Claro, a eso hay que agregarle el IVA. ¿Sí?
Claro, cuando vas sería a comprar a los locales pesos. Que hay en el terminal, claro, pesquero que atienden por menor.
No, al por mayor.
Por eso,
está
por mayor es esta. Al... Pero me refiero a que si vas por un kilo de costar ya.
2.000, 2.500.
Exacto, quería decir 1.800.
Quizá 1.900. Un poquito más cuando hay mal tiempo, pero no debería superar, creo yo, los
3.000
pesos.
Oye, me decías que el jurel. No, que la sierra.
Sí.
Es uno de los peces.
Más termosensible.
Claro, más termosensible, o sea, cambia. Un gradito el...
Un grado la temperatura del agua y la sierra se va con la otra corriente.
Mira, por eso hace tiempo que no hay.
Y es por eso que no ha habido hace un rato, y lo otro es por eso que es tan grave lo que está pasando con el cambio climático, porque nosotros probablemente vaya a haber pescados que no volvamos a ver porque van a migrar hacia zonas más cálidas o viceversa hacia zonas más frías.
¿Y otros no se pueden venir para acá?
Podría ser, pero es que nosotros ya tenemos una fauna, nosotros tenemos más de 2.500 peces en el mar chileno, de los cuales imagínate que dentro del grueso, menos del 1%, que son menos de 250%, tienen interés comercial, quiere decir que llegan como comestible para la población. Entonces, no sé, pues sería una pena perder de entre los pocos que tenemos a la sierra o alguno así, sí. Es por eso que hay que ser tan consciente con esto del cambio climático.
Y con la pesca sustentable.
Exactamente. Sí. Sí. Que de no agotar los recursos, porque bueno, ha pasado con algunos productos marinos, tú bien sabrás que ya no existen, como el choro zapato. Antes teníamos unos choros que tenían el calzado de un número 42, que eran carnosos, que un puro choro pesaba 700, 800 gramos.
Amarrarlo con un alicate.
Y que ya no existen. Bueno, gracias a Dios los locos ahora se resguardan por zona de manejo. Los erizos también, antes salían unos erizos que eran del porte erizo. De un niño de 8 meses, así, de la cabeza de un niño de 8 meses. Ay, que eran unos raro. Erizos que no cabían en la mano. Yo me acuerdo que las lenguas eran casi como 3 pulgares juntos. Yo me recuerdo porque, bueno, he estado en el terminal toda mi vida y que ya no se están viendo. Entonces, por eso es tan importante esta pega que se está haciendo en cuanto a colocarle el foco en la sostenibilidad y sustentabilidad de preservar el recurso para las próximas generaciones y que nuestro hijo y que nuestros nietos puedan probar el delicioso jurel chileno.
Claro, es importante tener en consideración la correcta administración y hacer una gestión. Si la pesca con futuro es la que va a surtir cierto a las generaciones venideras y vamos a poder mantener el recurso para
Pero
siempre.
Es que mira, y nosotros el día jueves estamos con Patrick Vargas, que es nuestro terapeuta integral, y lo que más recomienda es o cuando la gente dice, mira, tengo dolor, esto, que las articulaciones, que esto, que esto, y lo que más habla es de las grasas y de comer bien, porque somos lo que comemos.
Así es.
Y si uno ingiere un alimento tan saludable como el pescado, donde tiene todos estos beneficios para la salud. O sea, nos pasaríamos de tonto, porque no somos un país que no tenga esta costa, sí, que no tenga...
4.200 kilómetros de costa con unos pescados que, te lo digo, yo que he viajado por el mundo, la calidad del pescado chileno, gracias a la bendita corriente de Humboldt y que estamos al ladito de la Antártida, hace que tengamos unos pescados de que no existen en otro lado. O sea, sin desmerecer, pero los pescados caribeños como el pargo, el cibas, no... El pargo rojo no tienen comparación a los pescados de aquí. O sea, echa a competir cualquier jurel chileno, una sierra, lo que hablábamos, un rollizo.
Claro, en beneficios nutricionales son
pero tremendo. Por lejos. Aparte que las aguas en nuestro territorio son tan frías que estos pescados, para sobrevivir, se obligan a tener mayor cantidad de grasa intramuscular.
Y el omega 3, la cantidad de omega 3.
No solamente el beneficio para la salud, todos los cocineros saben que a mayor cantidad de grasa es mayor cantidad de sabor. Si son los productos del mar, por lo menos de Chile, son deliciosos.
Bueno,
aproveche de consumir pescado en esta época con la lluvia incipiente que ha habido, porque no van a decir que tanta lluvia como se esperaba, pero ha caído agüita, que es lo importante.
Nuestros productos.
Aproveche de hacer un caldillo, aproveche de comerse un jurel.
Haga las croquetas con puré.
El o calceo. Haga las albóndigas en salsa de tomate, el cauceo de jurel. O sea, aproveche. Vaya a la feria, además va a encontrar ahí al tiro la cebollita, el cebollín. Haga lo que sea, pero aprenda a comer. Y sepa que usted tiene el deber de saber alimentarse. Nosotros cumplimos con comunicar y darle todas estas datos, toda esta información y todos estos datos y todas las recetas, pero usted elige y somos lo que comemos.
Lindo programa el del día de
sí,
hoy, lindo.
Me encantó conocer a Rodrigo.
Además. Muchas gracias, Rodrigo.
Tienes tu
por
casa,
venir.
Rodrigo, y felicitaciones por esta certificación para la pesquería.
Muchas gracias.
Para el consumo humano del jurel.
No, feliz, feliz.
Y que viva el jurel, que viva.
Y que viva Zona Pesca, sí. Y Pro Pescado, y Come Pescado, y les vamos a seguir dando recetas.
Sí, y bueno, para recetas pueden visitar el Instagram de Zona Pesca, que yo como pescado.
Sí.
También pueden visitar el mío, @chefmatamala, siempre respondo todas sus consultas.
Para ver más fotos de jurel.
Más claro que de mis propios hijos. Y nada, pues agradecerle por la sintonía, los queremos mucho. Y Paulina, siempre muy
invite
agradecido.
Invite a su amigo de las ferias para el próximo miércoles.
Lo vamos a tener para el próximo miércoles.
Yo le quiero contar rapidito, porque ya nos tenemos que ir, agradeciéndole a Rodrigo Zamora que haya venido desde Zona Pesca. Que mañana vamos a estar conversando con... vamos a repetir. ¿Y por qué le digo vamos a repetir el programa donde vino las 12 terapeutas que trabajan con Patrick? Porque yo mañana me coloco mi medicamento por la enfermedad de Crohn. Entonces, el horario es que tengo que estar en el hospital a las 7:15 de la mañana y salgo como a las 4 de la tarde. Entonces, no puedo hacer el programa. Entonces, ha pedido mucha gente que dijeron, las terapias que ellas hacen, mañana vamos a recordar ese programa.
Perfecto.
¿Ya? Y el viernes seguimos y todo. El viernes voy a tener a la... Ceremi de Desarrollo Social y Familia, hablando del programa Clase Media Protegida.
Perfecto.
Todo eso y mucho más, pero siempre en buena.
Gracias,
Alexis.
Mi amigo Alexis.
Hasta el viernes. Gracias. Un besito y hasta mañana.
Y nosotros nos vemos el próximo
con el programa
miércoles.
De las chiquillas. ¿Ya?
Un beso. Chao.
Beso. Chao.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.